escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Viernes 2 de febrero del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470, el cuadrante AM, y el 106.3 FM, al mundo entero también a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial, no importando, ¿verdad?, en donde usted se encuentra. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en Lares, ¿verdad?, y hasta donde llega la señal de sus frecuencias 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Queremos también saludar a aquellos que nos sintonizan a través de mi página de Facebook personal y a aquellos que también sintonizan la página de Facebook de la emisora. En Facebook pueden buscar el nombre de Cumbre 1470 AM. Y desde ahí pueden acceder no solamente a nuestro programa, sino toda la programación diaria de Radio Cumbre, en donde el programa también queda grabado, al igual que en mi página personal, en la de Morality Media, en la página de Contra la Corriente. Eso queda grabado ahí para que pueda ser escuchado en otros horarios y en otros días de la semana. Nos pueden seguir también a través de nuestras páginas en el internet, moralidad.com, y contralacorriente.net. Y hoy tenemos, ¿verdad?, varias noticias que compartir y unos análisis también que leímos muy buenos, que entendemos, ¿verdad?, que tenemos que comentarlos porque de verdad valen la pena. Hay columnistas en Puerto Rico, ¿verdad?, que a pesar de tener unas ideologías X o Y políticas, pues son gente que cuando escriben columnas que son interesantes, que uno puede estar de acuerdo con algunas cosas, podrá estar en desacuerdo con otras, pero son de las pocas gente honestas al escribir, ¿verdad? Porque tratan de abarcar diferentes puntos de vista también, aunque como dije, todo el mundo, ¿verdad?, pues puede tener su preferencias de estatus o políticas o ideológicas. Y a veces eso siempre pues, ¿verdad?, puede cargar cualquier escrito que uno haga. Eso es de humano. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero antes de leer esta columna, quiero comentar algo de lo que está ocurriendo en Puerto Rico en términos del asesinato de mujeres. Porque yo no uso los nuevos términos, esos que usan por ahí, que si el feminicidio, eso son embelecos feministas que se inventaron para seguir con una lucha entre hombre y mujer, que no resuelve absolutamente nada en el asunto de la violencia contra la mujer, para nada. Todo lo contrario, mientras más se dé una lucha entre hombres y mujeres, más violencia se genera y entramos en un círculo vicioso donde hay unos grupos que entran, que dicen que quieren dar soluciones, Pero lo único que interesan finalmente es tener chavitos, en el bolsillo, ¿verdad? Para poder operar sus organizaciones, poder tener su sueldo. Y quiero mencionar el hecho de que yo publiqué en el día, creo que fue el martes de esta semana, publiqué en mi página de Facebook un artículo, ¿verdad? Que muchas personas entendieron que podía ser controversial, pero no obstante lo publiqué, lo había escrito el año pasado, y había estado esperando el momento, ¿verdad? Para poder publicarlo, y entonces pues vienen otros escritos, vienen otras situaciones, y cuando uno viene a ver, pues se le olvida, ¿verdad? Que tenía eso archivado en algún lado. Y lo que hice fue que decidí, ¿verdad? Pues publicarlo. Y lo puse en mi página de Facebook. Está en la página también en el portal contralacorriente.net. Es una sección que tenemos allí que se llama En mi opinión. Y esa es mi opinión, ¿verdad? Yo estoy dando mi opinión personal. Y titulé este artículo Hablemos sobre el patriarcado. Y como el patriarcado hoy en el mundo de la academia, en el mundo de las colectivas feministas, socialistas del país, la palabra patriarcado es una mala palabra, pues decidí abordar y hablar sobre lo que es el patriarcado bíblico. El patriarcado que se ve retratado en la Biblia, ¿verdad? Y hablé de estudios que se han hecho de violencia y quiénes son los más propensos a cometer actos de violencia y quiénes son los menos propensos a cometer actos de violencia doméstica. Todo eso lo puse en un artículo, puse los argumentos de las feministas también, ¿verdad? Las feministas creen esto, esto y esto. Y también explico, porque yo entiendo que sus planteamientos son incorrectos, ¿verdad? Y de hecho, lo hice porque cada vez que en Puerto Rico surgen incidencias horribles, porque son horribles y espantosas, ¿verdad?, de asesinatos de mujeres, se activan de forma inmediata, ¿verdad?, los mismos grupos y analistas de siempre, ¿verdad?, clamando de que no, no, hay que implantar de una vez y para siempre el currículo de perspectiva de género en las escuelas públicas del país. Esa es la única solución a largo plazo para prevenir esa violencia de hombres contra mujeres. Y entonces, pues siempre sacan a pasear los términos que algunos son correctos y otros son incorrectos sobre lo que es el machismo, sobre lo que es la masculinidad tóxica, que depende de quién está diciendo eso. Pues usted tiene que, ¿verdad?, que analizar, porque si la dice desde un punto de vista feminista, pues sencillamente el ser hombre nada más ya la cosa está mala. Naciste hombre, naciste violador, como decían las locas de allá de Sudamérica feminista. Y algunas aquí lo repiten también. Y se ve que es una guerra contra el varón. Y cuando hablan de masculinidad, pues no, lo que quieren es feminizar a los hombres, que eso le crea inclusive más problemas de violencia a los hombres. Y luego, pues, tocan el famoso patriarcado, ¿verdad? Pero ¿qué es realmente el patriarcado según la Biblia? Pues mire, que quiera un poquito más de información, puede ir a contralacorriente.net y ver, y en mi página de Facebook, Milton Picón. Usted teclea ese nombre y ya, y entra a mi página y puede leer ese artículo. Mire, ciertamente, una buena parte de la gente que analiza en los medios y de aquellos que escriben columnas en los periódicos del país, lo que hacen es seguir al pie de la letra unos libretos socialistas y marxistas, que lo que pretenden hacer es destruir las relaciones hombre y mujer, porque esa es una de las metas ideológicas principales de la izquierda radical, Usted tiene que tener una lucha perenne entre el hombre y la mujer para que la famosa revolución que va a venir a traer la utopía, ese mundo perfecto que la gente sueña y que los escritores han escrito sobre ellos, pues es destruyendo las instituciones que están, ¿ve? Y la institución de la familia es una de ellas. Por eso es que usted ve que en cada revisión de códigos civiles, pues se quiere redefinir lo que es una familia, se quieren coger todos los términos milenarios y definiciones milenarias y decir, no, esto no sirve. Tenemos que poner otro nombre nuevo, porque de la única manera que usted puede bojar lo viejo es echándolo hacia un lado, prohibiéndolo o sustituyéndolo por algo nuevo y esperar que las próximas generaciones ya no tengan referencia a las cosas del pasado, ya no sepan ni siquiera de la historia del pasado, y es más fácil a través de la escuela pública, en este caso, si llega un momento y hay socialistas que llegan al poder, ¿qué van a hacer? Pues van a transformar el currículo completo. Que eso es lo que va a pasar aquí el día que gente como los de la Alianza y la Mogolla lleguen al poder. Lo que no pudieron hacer de una manera, pues lo van a hacer desde el Ejecutivo. Ya no van a necesitar el Legislativo para hacer currículo de perspectiva de género. No, no. Juan Dalmau gana la gobernación y ya, pues por decreto. Empiezan a gobernar por decreto, ¿no? Pues como yo soy parte del Ejecutivo y Educación es parte del Ejecutivo, mañana mismo me instalan el currículo de perspectiva de género. Hay los padres que se aguanten. Los que no están de acuerdo, lo siento por ellos. Así que eso es lo que está, eso es parte de lo que está en juego en las próximas elecciones. Si usted quiere darle poder a gente para que cojan el Ejecutivo y todas esas dependencias del Ejecutivo y comiencen a legislar desde el Ejecutivo. Ah, que si no ganaron Cámara y Senado, olvídese, no la van a necesitar. El Ejecutivo tiene los millones de dólares de presupuesto para ejecutar cosas. Porque eso lo han hecho gente aquí y lo hacen personas y lo hacen presidentes en los Estados Unidos. Pues mire, el asunto, yo mencionaba que estos grupos ideológicos quieren convertir la tragedia del abuso y el atropello contra la mujer, quieren convertirla en una lucha eterna que activa la caja registradora del Estado por días, meses, años, décadas y generaciones. O sea, estos grupúsculos se pegan al gobierno, ¿verdad? Como estos animalitos, ¿verdad? Que tienen un nombre, que se le pegan a la gente y le chupan la sangre. Pues así, como parásitos. Y entonces pues lo que quieren es que el Estado les dé dinero para ellos hacer las luchas estas sobre el género, y que entre esos montones de dinero pues se le paguen también tremendos sueldos a unas personas que van a dirigir unas causas. Y entonces tenemos a grupos socialistas pagados por el gobierno, atacando el mismo gobierno y a todas las instituciones democráticas de un país. Y yo creo que hay un tiempo que uno tiene que decir, no, basta ya. O sea, y yo digo en este artículo que escribí, que publiqué el pasado martes, que los que demonizan el patriarcado y lo quieren hacer desaparecer del mundo, lo que están haciendo es atacar lo que podría constituirse en la solución y el avance al problema de la violencia doméstica. Porque lo que dice la Biblia sobre lo que es el patriarcado y el liderato protector del varón, que no es de dominación, que no es de imposición, sino que es un liderato que, según escribo en el artículo, se distanciaba de todo lo que eran las otras religiones que tenían muchos dioses. Y la gente que creía en los dioses del Olimpo, y en otras deidades. Y los varones de esas deidades eran fornicarios, adúlteros, violentos, gente de guerra, gente que tenía las manos llenas de sangre, y mientras más crueles eran, más tremendo. Pero el cristianismo rompió ese esquema, porque vino a traer la figura del varón como la de el líder siervo. Líder y siervo. Una persona que lidera, pero que es servidor. Y eso solamente lo trajo el cristianismo, el monoteísmo. O sea, la creencia es un solo Dios. Y eso, cuando se vive realmente, produce unos beneficios a una familia, a un matrimonio, a unos hijos. Cuando la gente vive esos principios de corazón. Bueno, el que no tiene eso en el corazón, nunca lo aprendió, y lo que se crió fue en un hogar donde lo que vio fue puños y garnatas, y violencia verbal, violencia física, emocional, pues eso es lo que aprendió. Y entonces después, para acabar de completar, se mete una buena dosis de letras de reggaetón, donde se cosifica y se explota la figura de la mujer y la pone como un objeto, y ya usted tiene todos los ingredientes para fomentar un machismo que sí es tóxico. Un machismo, pues, que ve a la mujer como una propiedad de la que puede disponer. Y entonces usted ve esos titulares y esos clichés. La maté porque la amaba. Esa es toda la estupidez que dicen los tipos cuando van arrestados. Se me metió el diablo por dentro, y todas las cosas que la gente aprende a repetir. El diablo se lo puede haber metido por dentro, pero cuando llega a la regional de Bayamón se lo sacan a golpe limpio. Sí, porque hay, ¿verdad? Hay reglas internas, que cuando llegan abusadores a instituciones penales, pues allí tienen que enfrentarse a las consecuencias de los abusos que hizo en la calle. Pero la realidad es que nosotros no podemos descartar unas cosas. O sea, yo entiendo que aquí hay dos importantes mitades de la humanidad que se llaman hombre y mujer. Y de la única forma que no se genera violencia en esa relación es cuando la gente aprende, primero en el hogar, la gente aprende a amarse, la gente aprende a respetarse y la gente aprende a complementarse. Nadie es superior a otro. Todos, hombres y mujeres, nos complementamos. Y complementarse, pues, implica que yo tengo unas cosas que la otra persona no tiene, y viceversa. Otra persona tiene cosas que yo no tengo. Hay una diferencia. Esas diferencias, lejos de separarnos, nos van a hacer aprender el uno del otro. Pero los grupos feministas no creen eso. Simple y llanamente, pues no hay diferencia alguna. O sea, cuando hablamos de igualdad, es que no existe diferencia entre un hombre y una mujer. Y eso nos ha llevado al montón de estupideces que usted escucha diariamente, de gente que se cree esto, que se cree aquello, se cree que es lo otro, y se quiere que lo definen por una manera, quiere que cojan el idioma español y lo echen por el inodoro para abajo, para incluir los términos que ellos creen que son los que debe utilizar todo el mundo, ¿verdad?, para comunicarse, y todas las locuras que estamos viendo, ¿verdad?, como un videito que vi ayer de un partido de eso, como de fútbol, de mujeres, donde un hombre que dice que es mujer la ha cogido una mujer y la ha levantado en peso y le dio contra el piso. Y la mujer se levantó y lo miró, y aquel tipo le dio una mirada que yo creo que la mujer, después que se levantó del piso, le vio la mirada a aquel individuo que dice que es mujer. Pero siempre será un hombre hasta el día que se muera, ¿verdad? Hasta el día que se muera le harán exámenes de próstata. La miró, que yo dije, wow. Y esas son las locuras de este tiempo. Pero si la gente quiere un poquito más de información, vaya a contralacorriente.net, o pueden visitar mi página de Facebook y leer este artículo, ¿verdad? Que tiene como nombre Hablemos sobre el patriarcado bíblico. Y algunas personas estarán de acuerdo conmigo, otras personas estarán en desacuerdo conmigo. De eso se trata la democracia, del libre intercambio de ideas, ¿verdad? Para que las mejores sean las que prevalezcan y las que son mentiras, pues no prevalezcan. Bueno, vamos a la pausa de rigor para escuchar mensajes de interés y regresamos con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Ahorros que enamoran en Mr. Special. Caderas de pollo deshuesadas Estados Unidos a 1.17 libra. Coca-Cola o Sprite regular 1.75 litros, 5 por 5 pesitos. Costillas de pernil delantero country style Estados Unidos frescas a 1.39 libra. Agua Saltaris a 2.99. Muslos de pollo con cadera Estados Unidos a 65 chavitos libra. Regala una canasta llena de amor de la Cava de Sam preparada a tu gusto. Especiales válidos hasta el 14 de febrero del 2020.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Lares, quebradillas y pueblos cercanos ahora cuentan con los taxis. El nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del CIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestro centro. Porque en CIS te queremos saludable. ¡Claro que sí! Continúa protegiéndote contra el COVID-19.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Y abundando un poco, ¿verdad?, en lo que mencioné en el primer segmento. Fue bien, bien chocante el escuchar estas grabaciones que los medios de comunicación publicaron, difundieron, sobre esta víctima, ¿verdad?, reciente de asesinato, ¿verdad?, que tanto, ¿verdad?, se ha comentado durante la semana, durante esta semana, en los medios y en programas de análisis, en donde se escucha la vista esta, donde la persona va a decir que su vida está en peligro, ¿verdad? Y finalmente lo que ocurrió con un individuo que tiene un historial terrible, y vemos, ¿verdad?, pues que lleva a un abogado a esa vista de, ¿verdad?, ante la juez, y obviamente obtiene una fianza y ni siquiera le ponen un grillete y para la calle, ¿verdad? Y en asunto de horas ya le había quitado la vida a esta persona, y creo que también miembro de su propia familia, ¿verdad? Y uno mira estas cosas, escucha el intercambio del magistrado, de la juez, con la víctima, y ve una insensibilidad bárbara. Entonces, pues cuando ocurren las muertes, empieza la consabida discurso de echarse culpa unos a otros. Pues está la policía, está la fiscalía y está la judicatura. Miren, en estos últimos casos, la policía ha radicado unos casos en los tribunales y la policía consulta con la fiscalía. O sea, si la fiscalía entiende que el caso no está maduro, le dice a la policía, yo no voy a radicar esto. O sea, tienen que seguir investigando. Cuando se da un ok de parte de la fiscalía de llevar un caso de esto a los tribunales, y especialmente en estos casos de violencia doméstica, donde hay unos protocolos del Departamento de Justicia, es porque se presupone que la prueba existe para llevar un caso al tribunal. Pero se está viendo repetitivamente que de parte de la rama judicial no se está viendo esa diligencia. Y tan pronto alguien en este país le hace un señalamiento a un juez, inmediatamente sale la fila de abogados, de amigos, de gente que va a los programas como Pelota Dura y otros más, a defender el juez, sea varón o sea mujer. Y uno mira eso y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que en pleno 2024 haya gente que le quiera cuidar las espaldas a personas de una de las ramas de gobierno donde a veces está el concepto este de vacas sagradas? El concepto este que dice que hay personas que son intocables en este país. Y aquí, de muchos años, mucha gente, ¿verdad? Yo lo escuchaba de policía en la década de los 80, que los jueces, algunos jueces pensaban que eran semidioses, que eran intocables, que ustedes podían radicar la querella que fuera y eso no iba para ningún lado. Como pasaba con la policía también en la década de los 70 y los 80, el que hiciera una querella porque un policía se excedió en su fuerza, pues eso era perder el tiempo, ¿verdad? No iba a pasar absolutamente nada. O sea, nunca iban a encontrar al agresor. Es más, los agresores ni siquiera estaban trabajando ese día, ¿verdad? Bueno, eso decían, ¿verdad? Aunque estaban en un turno, habían firmado un libro de registro de entrada y salida, pero para los efectos de la investigación estaban libres. Todas esas cosas se veían en los 70, en los 80, muchísimo, pero queda todavía algo, especialmente en la judicatura, donde tiene que ser algo demasiado dramático para que le impongan, le hagan una investigación a un juez o le impongan unas sanciones a un juez en este país. Y hasta que aquí no comiencen investigaciones y alguien que falla se tenga que enfrentar a las consecuencias de lo que su dejadez o su incompetencia le causó la muerte a una persona, hasta que la gente no tenga que responder por eso, aquí no va a pasar nada. Y vamos a seguir escuchando estos casos en los tribunales y en las noticias. No, que se mataron a fulano, no, que si fulano no tenía... no le pusieron grilletes. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, y todo ese dineral que han invertido para que la gente pueda tener acceso, especialmente jueces y fiscales, a estas bases de datos donde aparecen las personas y los delitos que han cometido, si tienen casos pendientes. Todo eso aparece en esos sistemas. O sea, yo he visto personas, abogados, que cuando quieren buscar si una persona tiene caso o no, entran unos nombres allí. Pues yo he visto eso. O sea, cuando entran los nombres, ¡pra! Y aparece el listado. A veces fulano de tal tiene esta demanda, fulano de tal tiene este otro caso en el tribunal, o fulano de tal tiene esta sentencia. Y todo eso está accesible. Pues mire, si aquí hay un problema de una violencia contra la mujer que está terminando en el asesinato de esas personas que están pidiendo ayuda como víctimas de violencia doméstica, pues tiene que ser obligatorio que cada vez que se vaya a radicar un caso de eso, empezando por el fiscal, que tiene acceso a toda esa base de datos, puedan verificar todos los antecedentes que tiene esa persona. Y si esa persona representa de verdad un peligro o una amenaza. Pues saldrán pues los abogados diciendo, no, pero eso es tratar de traer el pasado y no hablar de unos hechos particulares por lo cual se está pidiendo una orden de protección. Pero es que nosotros no podemos como país seguir en esta dinámica. Si una persona es violenta, si una persona ha tenido convicciones por violencia doméstica, si una persona le pegó fuego al carro de la pareja, le pegó fuego a la casa de la pareja, cumplió cárcel por violencia doméstica y se pone a hacer amenaza, mi hermano, esto no hay que pensarlo mucho, métale una fianza bien grande, que tenga que buscar abogado para ver si se la rebajan y póngasela bien alta. Porque simple y llanamente, si sale para la calle con malos cascos, pues va a hacer lo que han hecho varios varones en estos últimos años y pico. Y yo creo que esto se tiene que detener. Y no es meramente, pues para resolver esto dentro de 15 años, pues vamos a aplicar la perspectiva de género en las escuelas. A mí me encantaría que alguien de los que proponen los cursos de esos digan ¿En qué país han implantado los currículos de perspectiva de género y los asesinatos en 10 años de mujeres han bajado? Me gustaría. Porque yo sé de países que sí lo han hecho y llevan 10 o 12, 13 años con currículos de eso y lejos de disminuir la violencia contra la mujer, ha aumentado. Así que no funciona. Y no funciona por lo que dije en el segmento anterior. Usted pone a pelear los dos sexos y usted no va a obtener paz en la vida. Usted tiene que armonizar eso, los dos sexos, enseñar respeto, enseñar que somos iguales delante de Dios, que tenemos el mismo valor, que nos complementamos. Usted se sale de ese marco y lo demás que queda es ideología barata de grupo radicales, grupos que quieren y viven de las ideologías, sistemas ahí de pensamiento circular, donde es lo que ellos digan, como ellos digan, y nadie puede decir nada en contra de lo que ellos digan, porque no se puede. O sea, la vida es del color que ellos dicen y de las tonalidades que ellos dicen. Y esa es la gente que está hablando todos los días en radio, en televisión, que los noticieros de este país le dan 3, 4, 5 minutos para que digan lo que quieran y adelanten sus ideologías, porque muchos de los periodistas, obviamente, que los entrevistan, creen igualitos que ellos. Y usted no ve el punto de vista conservador, usted no lo ve por ningún lado. O sea, y yo creo que llegó el tiempo en que nosotros como país le exijamos a las autoridades que se fijen responsabilidades. El día que un juez pierda su trabajo por una negligencia que le costó la vida a una persona y dos jueces pierdan el trabajo por hacer eso, o un fiscal o dos fiscales pierdan el trabajo por negligencia en el desempeño del deber, aquí entonces las cosas empiezan a tomar otro giro. No es que se van a arreglar por completo, pero toman otro giro. Y este asunto de la impunidad, de que la gente pueda hacer y no le va a pasar nada, pues eso se va minimizando. Pero mientras la gente piense que pues me equivoqué, eso le costó la vida a una persona, pero yo pertenezco a una clase donde me van a proteger, ¿eh? Si en la policía se logró acabar con ese tipo de cultura y tuvo que venir reformas y tuvieron que pasar muchas cosas y tuvieron que haber muchas denuncias públicas para que esos abusos que se cometían en la calle contra ciudadanos inocentes y víctimas inocentes no quedaran sin un castigo y sin desde una reprimenda hasta una expulsión de un policía. Si se pudo hacer en la policía, se puede hacer también en el Departamento de Justicia y se pueda hacer en la rama judicial. Pero si no lo hacemos, pues van a seguir ocurriendo estos eventos de violencias extremas contra las mujeres que terminan en asesinatos. Y una de las cosas más terribles que le podría ocurrir a un país es que se acostumbre a ver estas noticias. Y el escándalo, pues, cada vez le dura menos a la gente. Cada vez, pues, entonces el range de atención es 2 o 3 días. Y después que pasó una semana, ya la gente se olvidó. Y después, como son tantos casos, pues ya la gente empata los casos, ya no sabe si ese era el que están hablando o era otro. Y dice, ay, pues mejor ni hablo, porque ya son tantas cosas que ya no puedo ni siquiera pensar de cuál es el que están hablando. Eso es una tragedia para un país, una verdadera tragedia. Y yo creo, ¿verdad?, que de alguna manera, o sea, se tiene que generar la opinión pública de todos los sectores, de que esto es un problema multifactorial, que no es de un factor. Esta no es la lucha de hombres y mujeres. O sea, hay un montón de cosas que inciden en que haya violencia. Y si no se atienden todos los factores y solamente se quiere minimizar el problema, ¿verdad?, para que se acomode a ideologías que unos grupúsculos en Puerto Rico tienen, pues mire, nosotros no vamos a adelantar absolutamente nada. O sea, por eso estamos en un tiempo en que hay que hablar, estamos en un tiempo en que la gente no puede permanecer en los márgenes, al margen de las discusiones. No, porque hablen los peritos, que hablen los que hablan fino, que hablen los que saben mucho de esto. No, nosotros necesitamos la sabiduría también de la persona promedio, de la persona que tal vez no fue a la universidad, que no tienen título, pero tienen que vivir y tienen que criar y tienen que meterle 8 horas de trabajo o más para sostener una familia. Esa gente también hay que escucharlo, porque esa gente pues tienen también y pueden ofrecer soluciones. Si le dejamos esto a los académicos nada más, lo que vamos a tener aquí es un free for all total y una anarquía en la sociedad. Bueno, ya estamos ya a punto de la segunda pausa, así que vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar, siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
Donas Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Donas Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Ya estamos de regreso por El Libro con Milton Picón.
Bueno, ya aquí de regreso con el segmento final del programa de hoy. Y de hecho, al principio del programa, pues mencioné que iba a leer una columna y no quiero, ¿verdad?, que se termine el programa sin tener la oportunidad de compartirla. Y es de este abogado catedrático también de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y analista, el licenciado Carlos Díaz Olivo, que como dije al principio, cada uno de estos analistas pues representan también una vertiente ideológica, en este caso, ¿verdad? Es una persona estadista que aboga por eso y comparte también micrófono con otras personas que son estadolibristas, ¿verdad?, y que tienen otra opinión de cuál va a ser el destino o pueda ser el destino final del país. Pero entiendo que Carlos Díaz Olivo es una de las personas que escribe muy bien y que trata dentro de la parcialidad que todo ser humano, por asunto de que somos humanos, pues podemos tener, pues es una persona, ¿verdad?, que sus columnas pues ilustran en su mayoría pues asuntos que vale la pena pues comentarlos y vale la pena leerlos y reflexionar sobre ellos. Y él escribió esta columna titulada Las consecuencias de la cobardía. Eso apareció el pasado 29 de enero, esta semana pasada. Bueno, esta semana, sí, 29 de enero. Y yo voy a leerla y me voy a detener en momento y voy a comentarlo, ¿verdad? Dice, suele decirse que de los cobardes nada se ha escrito. Todo lo contrario. Como consecuencia de la cobardía se han producido los eventos más aterradores y vergonzosos de la humanidad. Mientras en la Alemania nazi era evidente la persecución y matanza contra la comunidad judía, el resto del mundo se sumía en un desentendimiento generalizado. Los sordos, mudos y ciegos de los crímenes nazis no se limitaban a políticos, deportistas y artistas que vitoreaban o callaban ante sus excesos. El Papa Pío XII, a pesar de los reclamos para que como autoridad del catolicismo y la moral denunciara al régimen alemán, optó por refugiarse en el mutismo absoluto. Ese mismo silencio cobarde también guardó la estructura jerárquica de la Iglesia durante décadas de violaciones y abusos contra niños y niñas confiados a su tutela. Y está hablando, ¿verdad?, de estos escándalos que hubieron, ¿verdad?, donde estuvo envuelta un problema de pedofilia en algunos casos y de homosexualidad en otros, ¿verdad? Pero la prensa pues le gusta pues enfocarse más en que eran individuos pedófilos y no que habían personas que eran homosexuales declarados y confesos dentro del grupo sacerdotal, cosa que viene denunciándose desde la década de los 60 por personas y sacerdotes, hombres de Dios, que han estado en la Iglesia y que desde finales de los 60 decían, esto es lo que viene, esto es lo que está pasando, estamos haciéndonos locos con relación a esto, y en 10 años el precio a pagar va a ser alto. Y cogieron a esa gente y los trasladaron, ¿verdad? Lo que pasa con los líderes religiosos que hacen cosas terribles, que a veces pues en vez de aplicarle todo el rigor de la ley de los hombres y de la ley divina y de los reglamentos y cosas, pues lo hacen, los trasladan de lado en lado para que al otro lado que lo trasladen siga con la misma conducta. Este es mi comentario, ¿verdad?, a este primer párrafo que escribe Díaz Olivo. Vamos a leer el segundo párrafo. Dice, No se queda atrás la intelectualidad que minimiza los crímenes perpetuados por socialistas y comunistas en la consecución de una soñada sociedad igualitaria, la pone entre comillas, en la que habría de formarse un supuesto hombre nuevo, entre comillas, o nuevo ser. Bueno, y dejo un puesto aquí. Oiga, por ahí hay una gente que está prometiendo una nueva patria. Curioso, ¿verdad? Y son también del grupo de personas que se pintan como intelectuales, ¿verdad? Cosas de la vida. Y sigue diciendo en su columna Díaz Olivo, ellos, a pesar de que sus abusos han producido sociedades arbitrarias e injustas, sumado a un legado de sobre 100 millones de muertes perpetuadas por los regímenes de Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Leonid Brezhnev, Mao Zedong, el famoso Mao Zedong, Erich Honecker, Nicolae Ceausescu, el Pol Pot, el Enver Hoxha, que no sé qué, Fidel Castro, el Mengistu Haile Mariam y el Nicolás Maduro y el Daniel Ortega, entre otros. Y yo quiero comentar esto. Hay gente, estoy ignorante, ¿verdad?, que salen de la academia y algunos de ellos hasta hacen tesis doctoral y todo, pero son, ¿verdad?, lo menos que tienen, son, lo menos que parecen ser son doctores, ¿verdad?, en una disciplina, porque son gente ignorante, fanática, ideológicamente salen embrutecidos de la universidad en vez de salir iluminados. Y hablan de que no, que la religión es la que ha producido matanzas y muertes y qué sé yo qué. Eso me decía un periodista una vez a mí. Y le dije al periodista, oye, tú que eres especialista en esto de las cruzadas y cuántas personas murieron porque cruzados mataron a los que no estaban de acuerdo con ellos. En este caso eran los musulmanes, los árabes. Y le dije, pues búscate la cifra, que yo te voy a buscar entonces la cifra de los que han matado los que no creen en Dios. O sea, tú dices, los que creen en Dios han hecho estas cosas durante la historia de la humanidad, pues yo te voy a decir también lo que han hecho los que no conocen a Dios. Y para ese tiempo, estoy hablando de 15 o 20 años atrás, eran como 60, 70 millones, Díaz Olivo aquí lo pone sobre 100 millones de personas muertas por regímenes anti-Dios, anti-religión, totalitarios, de extrema izquierda y socialista marxista. Que de hecho, algunos de los de la alianza que hay aquí en Puerto Rico se dan las manos y aparecen retratados con ellos, ¿verdad? Que no me cabe la menor duda que si un día accedieran al poder, pues terminarían igual que terminó Maduro, Chávez y Daniel Ortega en este momento. Luego añade este otro párrafo, el licenciado Díaz Olivo. Dice, la universidad estadounidense participa lastimosamente de esta cofradía de la cobardía. No es la única. La academia moderna vive en un estado constante de temor y paralización, no frente al Estado, sino ante una nueva modalidad de inquisición. A modo de coro griego, sirve de eco sumiso de quienes pretenden rehacer la historia y reconstruirla en descarte de toda verdad o entendimiento previo por presuntamente constituir construcciones sociales, lo pone entre comillas, de la hegemonía, entre comillas, opresora, entre comillas, y dominante. El temor de ser cancelado por el acoso de la posverdad ha llevado al abandono del rigor y del respeto a la divergencia, a la libertad de expresión. Parafraseando a Raymond Aron, se trata de una nueva versión del opio de los intelectuales. Sí, en los 60, en los 70 era... la religión era el opio de los pueblos, pues ahora se trata del opio de los intelectuales, que es la censura, que es que si usted no está de acuerdo con lo que es el discurso o narrativa de la mayoría, pues usted hay que eliminarlo del debate. a usted sencillamente se saca del intercambio de ideas. La idea tuya no sirve, porque la única que sirve es la que creen estos individuos, ¿verdad? Que están amarrados a estas ideologías socialistas y algunos socialistas marxistas leninistas, que ya tienen unas ideas y ellos son los intelectuales, ellos son los que saben. Y eso trae dentro de la población este feeling de que estos tipos que se creen que saben más que nadie, hay que tener cuidado con ellos. Porque uno les da poder y son pichoncitos de dictadores, pichones de dictadores. Deben quedarse donde están. Es más, debería ser mejor que eso. Deberían irse a buscar un trabajo como cualquier otro en este país y no vivir del fondo electoral o vivir de los salarios que puede asignar un partido político. Deberían ir y tener un trabajo de 8 horas como todo el mundo. Sigue diciendo aquí la columna de Díaz Olivo. En la contienda presidencial, la cobardía también creciente es un factor crucial en la fortaleza electoral que exhibe Donald Trump. Este personaje trágico, quizás el fraude mayor de la historia estadounidense, vive y se fortalece de cuán pusilánime resultan todos aquellos contra quien él la comete sin contemplación. Avergüenza ver a quienes fueron objeto de sus ataques y mofas rendirle pleitesía con sus endosos y validación de sus reclamos disparatados de robo electoral y persecución política por los procesos civiles y criminales de lo que es objeto. Pues, y Díaz Olivo podrá tener un grado de razón en lo que está diciendo aquí acerca de Donald Trump, pero la realidad es que el fenómeno Trump se dio en la y lo eligieron presidente en las elecciones del 2016 porque la gente estaba cansado del discurso de los demócratas, porque los demócratas se convirtieron en los elitistas, en los que querían arremeter contra la familia. ¿Y qué hizo astutamente Trump? Le prometió a la gente pro familia y a la gente pro vida que iba a ver sus reclamos con seriedad y los atendió. Y los atendió. Y nombró jueces conservadores, los mismos que revocaron Roe versus Wade. Bueno, pues eso no se lo perdona mucha gente. Ah, que es una persona que el carácter que tiene, la forma a veces de tratar a la gente es atropellada. Es la imagen de este rico engreído, ¿verdad? Y abusador con su verbo. Pero posiblemente la conexión que ha logrado tener con muchos grupos en los Estados Unidos, de no meterlo preso en alguna o de no tener convicciones en alguno de los peritos judiciales que está enfrentando, posiblemente termine siendo el candidato del Partido Demócrata del Partido Republicano de los Estados Unidos. Sigue diciendo, ya ahora tengo que avanzar, pues ya me quedan un par de minutos. Dice Díaz Olivo, los cobardes son parte integrante de la sociedad puertorriqueña. Los tenemos en la pléyade de cortesanos amantes del poder y la riqueza que participan o enmudecen ante la corrupción y exceso de los partidos políticos y su liderato traidor del interés general. Son también cobardes quienes a sabiendas perpetúan la desigualdad y añaden obstáculos al acceso igualitario de oportunidades de desarrollo y progreso. A los cobardes, a los y las cobardes, los tenemos muy cerca, están presentes en nuestros vecindarios y familias. Cada vez que una mujer es asesinada por su pareja, o cuando padres y madres abusan de sus infantes, hay un ejército acobardado del entorno inmediato de las víctimas que nada quisieron saber o nada se atrevieron decir. Bueno, no voy a poder terminar la columna completa, ¿verdad? Pero tiene mucha razón. O sea, es tiempo de hablar, es tiempo de volver a ser gente valiente, y la cobardía no debe tener lugar en una sociedad como la nuestra, ¿verdad? La gente tiene que ser valiente y abrir su boca en favor de la justicia y en favor de los desvalidos. Bueno, ya el tiempo se me acabó. Solamente me resta, como todos los viernes, decirle a la gente, este domingo visite una iglesia visite a la iglesia de su predilección, vaya con su esposa, vaya con sus hijos. Es la mejor inversión de valores, de fe y de esperanza que usted puede darle como legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.